elección presidencial. Además, el representante estadounidense tuvo una reunión con líderes indígenas a los que manifestó que la administración Biden-Harris se comprometió a reforzar las voces diversas, la equidad de género y la sociedad civil en toda Centroamérica. Representantes del sector privado manifestaron al asesor Gordon sus ideas de cómo traer más apoyo para la iniciativa Centroamérica Adelante, que ha promovido la vicepresidenta Kamala Harris, generando más de 4.200 millones de dólares en compromisos para la región, con el fin de traer oportunidades económicas y buenos puestos de trabajo para evitar la migración irregular. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 29 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico acá de la cabina con Efraín García. Y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, como todos los días en este espacio. Vamos a hacer un recorrido por varias provincias. Hay problemas en el interior del país con el suministro de leche en polvo, las 6 bolsas que deben dar para los niños de 0 a 7 años. Tendremos información actualizada. En La Habana, en Arroyo Naranjo, acaba de ocurrir una protesta después de estar 12 días sin agua. Tendremos los detalles con el periodista independiente Vladimir Turro. Sigue el hostigamiento contra Yadiuska Domínguez, ahí en Maicí, en el oriente cubano. Y también tendremos esta invitada, pues, a Marta Beatriz Roque Cabello, el análisis de la realidad económica nacional. Y también, pues, finalizaremos con una directa que hizo ayer Sayli Núñez Pérez, la esposa de Michael Puig Bergoglio, preso del 11J, en precarias condiciones en la prisión de Quibicán, cumpliendo 12 años de prisión por su participación en las protestas populares en el municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque. Mientras tanto, en el ámbito de las noticias titulares sobre la temática cubana, a las 2:08 de la tarde, el senador Marco Rubio, republicano por la Florida, demanda que sea actualizada la lista de entidades cubanas restringidas por Estados Unidos. Y ni siquiera firmé la notificación de la multa, dice la académica cubana Alina Bárbara López, tras resuelta apelar la apelación en su contra, encontrada culpable por un tribunal matancero por el delito de desobediencia. Madres que protestaron frente al Ministerio de Salud Pública dicen que han sido atendidas por funcionarios de Salud Pública. Y también Diagnóstica Salcedo, que fue la que filmó toda esta actividad el pasado viernes, continúa siendo hostigada por la policía política. Y también, pues, a esta hora de la tarde, exiliados cubanos en Europa piden revisión del acuerdo Unión Europea-Cuba, que es necesaria esta revisión y urgente. Y organizaciones independientes cubanas, pues, respaldan campaña contra la violencia del género. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos en breve a iniciar nuestra ronda con 2 entrevistados en el occidente cubano. Vamos a intentar la comunicación en Pinar del Río, pues, con Yamil Cabascal. Más adelante hablaremos con José Rolando Cázares el tema de la basura, pero pues la situación de la leche para los niños de 0 a 7 años continúa en declive, diríamos de esta manera, a nivel nacional. La situación es complicada y, pues, ya en Pinar del Río, de las 6 bolsas que deben dar por los niños de 0 a 7 años hasta mensualmente, ya por meses le deben una, están dando 5, no alcanza y la situación es bien compleja. Vamos a ver si podemos hablar ahí en el occidente del país con una madre, Yamilka Abascal Sánchez, para que nos ponga esto en perspectiva. Vámonos a Pinar del Río a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con la activista y también, pues, madre, Yamilka Abascal. Yamilka, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Omar. Un
bueno,
saludo.
Un saludo para ti, gusto como siempre. Bueno, en medio de las penurias que tiene usted ahí, hablaba hoy con tu esposo y me decía, llama a Yamilka porque tenemos un problema con la leche aquí tremendo. Ustedes tienen un niño que todavía cae dentro de la categoría de 0 a 7 años. Sin embargo, tenemos entendido que hay, de las 6 bolsas hay una que está faltando por meses. ¿Qué está pasando con el problema de la leche en polvo hoy en Pinar del Río?
Bueno, ese es el mayor problema que estamos teniendo ahora mismo. Me imagino que sea a nivel del país completo o será netamente en la provincia de Pinar del Río, que es el experimento para todos. Hace ya como 3 meses viene presentando este problema, primero con 700 gramos de leche que rebajaron, cuyos 700 gramos de leche más nunca los devolvieron. Después, el otro mes, pasó la misma situación y ya en este mes, que es el tercer mes, yo le pregunto a mi bodeguera, porque aquí es mejor que preguntarle, que si ya habían eliminado una bolsa de leche de las 6 que tocan mensuales. Entonces me dijo, no, esa respuesta no te la puedo dar porque yo te doy lo que a mí me llega para ayudarte. Dile, bueno, sí, pero quisiera saber si ya es oficial que ya retiraron una bolsa de leche para entonces yo hacerlo públicamente, mi reclamo, porque si 6 bolsas no le satisfacen a ningún niño, dime tú si ahora son 5 bolsas de leche, menos va a satisfacer.
Yamilka, estas 5 bolsas de leche en polvo, ¿para qué tiempo te alcanzan a ti?
Bueno, cada bolsa trae 500 gramos. Una bolsa de leche, si el niño toma leche en la mañana en su desayuno, en la noche al acostarse, a mí la bolsa de leche me dura 3 días, 4 días, no me da la semana.
Bueno, si te dura 4 días, quiere decir que 5 bolsas te durarían unos 21 días. Quedan 10 días casi que no tienes leche.
10 días sin leche.
Y entonces, ¿cómo resuelven? ¿Tienen que acudir al mercado negro?
Al mercado negro.
Bueno, imagínate tú. Y de 7 en adelante, no, ya no le dan leche a los niños. ¿Yogur?
No, de 7 en adelante estaban dando yogur hasta los 14 años, cuyo que también hay problema también con eso, porque tengo otro niño, el que tiene 13 años y la que tiene 7, que cogen el yogur, que ya más nunca ha venido yogur. Lo que están mandando por yogur es un refresco, o sea, un sirope, y tampoco es persistente, es yo creo que cada 15 días un pom.
¿Cómo catalogarías tú la situación que tienen ustedes, sobre todo económica, ahí en Pinar del Río, ya entrando en el mes de diciembre? ¿Ha habido alguna mejoría o la situación es bastante tensa?
No, es bastante tensa, tediosa y imagínate, muy conflictiva, porque en estos días que son días festivos, que se acercan ahora en diciembre, se pone más difícil la situación.
Como no, gracias, Yamilka. Yamilka Abascal Sánchez, ahí en el territorio pinareño. Habíamos quedado a hablar con José Rolando, pues si no es posible, porque no vamos a seguir con nuestra lista de invitados. En el municipio de Arroyo Naranjo, hace escasamente, pues, unos 3 días, hubo una importante protesta, luego de estar 12 días en este barrio sin agua. Vamos a intentar la comunicación con un periodista independiente que le ha estado dando seguimiento a la situación de la falta de agua en el municipio de Arroyo Naranjo, que continúa siendo tensa. Allí, pues, la situación se ha complicado y luego de la protesta, pues, el gobierno repuso el servicio de agua. Inexplicablemente, pues, 12 días es bastante tiempo. Vámonos a establecer, cuando podamos, la comunicación allí. Hay un periodista independiente, Vladimir Turró, que ha estado siguiendo esta protesta que ocurrió hace escasamente 3 días en Mantilla, ahí en Arroyo Naranjo, y para que nos cuente, nos explique en qué consistió la protesta. Hubo intentos, un conato de violencia, las cosas se pudieron ir de las manos y las autoridades decidieron restablecer el servicio de agua. La gran pregunta es, si se podía restablecer el servicio de agua, ¿por qué tuvieron 12 días sin el preciado líquido a estas personas? Es muy lamentable toda esta situación que ha estado ocurriendo allí, pues en Arroyo Naranjo. Más adelante tendremos información actualizada sobre los tres huelguistas que llevaban varios días plantados en diferentes prisiones del 11J, Leonel Tristá, pues Carlos Michael Morales y un tercero que ya decidieron pues levantar el plante. Tendremos esta información con Guillermo del Sol, pues ellos empezaron la protesta en las alambradas de Manacas y de allí pues fueron trasladados tan reciente pues como la semana pasada para diferentes prisiones y donde continuaron el plante y luego decidieron pues levantarlo. Se trata de, todo comenzó el primero que comenzó la protesta fue Leonel Tristá y luego pues de empezar Leonel Tristá condenado por el 11J de Santa Clara se sumaron los otros dos activistas, Carlos Michael Morales, pues periodista independiente de Caibarín, que también pues levantó ya el plante y también pues esta situación le ha dejado secuelas a ellos, según pudo conocer pues Guillermo del Sol, que habló con la familia del Iván Hernández Sosa. Vamos a tener este reporte más adelante, pero vamos a pasar ahora a Pinar del Río. Vamos a establecer el contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente, José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, aquí estamos para informar de lo que ha sucedido en Cuba.
¿Cómo no? Bueno, pues hablábamos hace unos minutos con tu esposa Yamilka Bascal, la situación que tienen ustedes con la leche de los niños. Se ha desaparecido por tercer mes consecutivo la sexta bolsa de leche sin respuesta a las autoridades. Pero también queríamos hablar contigo otros problemas. ¿Cómo anda el tema de la recogida de basura en Pinar del Río? Hemos hecho un reportaje acá en Martín Noticias y nos hemos dado cuenta que básicamente, José Rolando, es el único lugar de Cuba donde se mantiene la recogida de basura de una manera motorizada, como requiere, a través de equipos y eso, es en la capital de los cubanos con 2 millones de habitantes. En el resto de la provincia, la situación va desde recogida en triciclos hasta en vehículos, carretas de tracción animal. En las peores condiciones, estos cuentapropistas hacen ese trabajo. Ha colapsado la labor de comunales. Muchos de estos hombres que recogen la basura han dejado de hacer hasta la labor por impagos de comunales. ¿Cuál es la situación en cuanto a la recogida de desechos sólidos ahí en Pinar del Río?
Bueno, la recogida de desechos sólidos en Pinar del Río es bastante caótica. Incluso hay un carro, como esto de normal, que es para el centro de la ciudad, pero para la periferia de la ciudad de Pinar del Río, es estas personas contratistas independientes que tienen carretones de caballo o de tracción animal para la recogida. Pero han entrado también en, como decir, en una huerta, como quien dice, porque el Estado no le está pagando, ¿me entiendes? El trabajo que ellos realizan no se lo están remunerando. Entonces, están parando y por eso es que se ha acumulado tanto desecho en toda la ciudad. Por ejemplo, en la escuela cerca de aquí, en la carretera San Juan Martín, en la escuela Pedro Tello, hay un lugar que se ha vuelto un micro vertedero porque no se ha recogido la basura desde hace días. Y en el reparto Cuba Libre, aquí en la misma ciudad, le dicen reparto Cuba Libre, el rancho, hay un centro frente con frente a la plaza de rancho que se ha vuelto un micro vertedero, pero es peligroso porque al frente se encuentra un punto de venta de gas licuado y que lo que hacen las personas algunas veces, porque hay muchos desechos, quemar esa basura. Pero eso puede provocar un accidente por la demora de la recogida de desechos.
Bueno, imagínate tú. Ahora, hay otro tema aquí. En tiempos de dengue y de enfermedades epidemiológicas, que incluso cerca de una escuela existan estos vertederos, esto puede incrementar la presencia de roedores, cucarachas, ratones. Esto puede empeorar la situación epidemiológica, ¿no crees tú?
Lógico, lógico. Incluso en ese, que en el reparto Cuba Libre, no solamente está la parte del balón de gas, que por eso la gente le están dando candela a esa, a esos desechos, sino también hay un centro, un SAF, es un centro de servicio para la alimentación para supuestamente las personas vulnerables, quiere decir estos viejitos, pero eso lo que trae es contaminación, porque hay roedores, ratas, cucarachas, todo eso entra en ese lugar.
José Rolando, tus valoraciones, mañana es 30 de noviembre, en una mesa redonda, escasamente hace unos 10 días, algunos ministros que tienen que ver con la situación alimentaria del país prometieron que iban a hacer todo el mejor esfuerzo para mejorar la canasta básica de acuerdo a las festividades y para fin de año. ¿Han dado algo? ¿Han repartido algo? ¿Cómo es tu valoración de cómo está cerrando el año ahí en Pinar del Río, económicamente hablando?
Bueno, está cerrando el año con el atraso a la canasta básica. En el centro, la bodega donde pertenezco yo y en otros centros también que tengo información, todavía la canasta básica no ha llegado. No ha llegado todavía. Incluso, no sé cómo va a incrementar cuando una libra de arroz se le ha quitado, una libra de azúcar le han quitado también. Y solamente el aceite, le deben el aceite a los consumidores, desde octubre no entra el aceite para las personas. Entonces no sabemos cómo ellos van a garantizar una cosa. Con la televisión dicen algo y en la realidad es otra.
La situación es bastante complicada. Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en el territorio pinareño. Vamos a intentar cerrar la primera parte de Cuba al Día con una actualización de los tres huelguistas que ya pues habían iniciado en la Alambrada de Manacas una protesta hace varios días producto de las pésimas condiciones y los abusos que sufren. Son tres presos del 11J, Leonel Tristá y Iván Hernández Sosa, de Santa Clara, condenados por participar en las protestas populares, y Carlos Michael Morales, condenado por participar en las protestas, pues ahí en Caibarín, el municipio villareño de Caibarín. Tenemos información actualizada que los tres pues ya han levantado el plante, pero se encuentran en delicado estado de salud, y para ello vamos a intentar la comunicación con un periodista independiente que ha estado siguiendo estos casos, la situación de los tres presos de ahí de la Alambrada de Manacas, que han sido repartidos en diferentes penales. El contacto lo vamos a establecer en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Madrid.
Bueno, tenemos ya información actualizada. La huelga que habían iniciado en la Alambrada de Manacas hace varios días, tres presos del 11J, Leonel Tristá y Iván Hernández Sosa, ambos condenados por participar en la manifestación del 11 de julio en Santa Clara, y el periodista independiente Carlos Michael Morales de Caibarín, pues después de haber iniciado la huelga en la Alambrada, días después los dividieron a los tres y los repartieron en otras prisiones de la provincia, pero según pues hemos podido conocer a través de usted, aparentemente ya han levantado planta, aunque se encuentran en muy delicado y débil estado de salud. ¿Qué información tenemos, Guillermo?
Bueno, en el caso de Leonel Tristá todavía no tengo confirmado que haya depuesto, aunque sí existe el comentario. Bueno, los que tienen, de hecho, la salud de todos los presos políticos acá en Cuba es pésima. Es pésima porque los van desbastando poco a poco de una forma muy, muy visceral. No hay un preso político que no padezca de una enfermedad en estos momentos, principalmente los riñones por la pésima agua que toman, la poca cantidad de líquido y la mala alimentación. En el caso de Carlos Michael Morales tiene problemas gástricos críticos, él padece una gastritis severa y tiene problemas renales también. Carlos Michael ya puso la huelga, no sé el resultado todavía de la negociación que me imagino que tuvo con la Seguridad de Estado y con cárceles y prisiones. Carlos Michael pedía que fuera un fiscal militar a la prisión para hacer una denuncia a este oficial de la Seguridad de Estado que lo torturó en varias ocasiones ahí en la Alambrada de Manacas. La última vez lo tuvo esposado desde las 9 de la mañana, creo que hasta las 10 de la noche, en el túnel ahí en Manacas, a pesar de esposarlo y golpearlo físicamente, tanto a él como a Iván Hernández Sosa. En el caso de Leonel Tristá, pues el altercado fue con el jefe de la prisión, que es conocido como un sicario, un nazi, y fue algo parecido igual. Ellos estaban pidiendo que se respeten sus derechos como presos y que no, que cese la tortura y y el maltrato contra ellos. Carlos Mechal terminó pesando 40 kilogramos, según me comentaron la huelga. En el caso de Iván Hernández Sosa, 45 kilogramos, un hombre que pesaba 90 kilogramos, para que tengas una idea. El Leonel está un hombre de una constitución física corpulenta, no sé cómo habrá concluido la huelga. No tengo todavía una confirmación y no he podido comunicarme con los familiares, pero dado el caso, cómo están las situaciones y como estamos viendo que lo que están haciendo es un linchamiento con los presos políticos, bueno, que se haga eco de todas estas cosas, porque lo que más me duele es que he visto muy poco en las redes sobre Carlos Michal, Tristá y Sosa, y no se ha visibilizado la situación, ni la protesta, ni el reclamo de estos, como se hace con otros presos, que los han trepado en pedestales y no sé por qué a estos nadie los menciona. Entonces, le agradezco a las ondas de Radio Martín, que se han hecho eco todo el tiempo de una forma muy imparcial por todos los presos políticos y que han ayudado a divulgar la situación de estos presos de la Alambrada de Manacá.
Sobre todo estos presos que se niegan al cuadre, son presos de línea dura que no renuncian a su condición de presos políticos. Por eso son hostigados, Guillermo, eso hay que decirlo.
Por eso son hostigados, Tomás, porque estas personas, cuando fueron llevados a juicio injustamente y condenados, como en el caso de Tristá, que es la condena más alta aquí de Villa Clara, 8 años de privación de libertad, sin un testigo que sea real, que pueda probar nada, con todo un aparataje y un montaje de pruebas falsas y testigos falsos, porque los testigos eran policías vestidos de civil, los testigos que llevó la fiscalía y otros vestidos con su traje. Estas personas reconocieron delante del tribunal que ellos pidieron libertad. Estas personas no fueron a decir que fueron engañados ni que se equivocaron, como han hecho muchos que después que fueron allí ahora están llorando y gimiendo porque no han tenido el valor y el decoro de reconocer y se han retractado de todo lo que hicieron. Y entonces estas personas que han tenido el derecho, el decoro y la vergüenza de seguir firme, de seguir su propósito, entonces vemos todas las situaciones que pasan, no solo aquí en Villa Clara, es en Cuba entera. Por eso es que este muchacho prácticamente le ha pedido de atorno que lo dejaron morir ahí en La Habana. Son condiciones que son terribles, pero que es real. Lo mismo pasa con los de Camagüey, con los de Santiago de Cuba. Ahí tenemos la situación de José Daniel Ferrer, que ya nadie ni lo menciona. Un hombre que es un todo gallardía, todo coraje. Y es vergonzoso ver que todo el mundo calla, incluso el exilio. El exilio calla. El exilio, después que empezó a negociar con las MIPIMI y con Cuba, esto se ha convertido en un desastre. Y de verdad que es vergonzoso, pero hay que decirlo, alguien tiene que decirlo. Y yo creo que me sobra la vergüenza, la dignidad y el decoro para decirlo, porque yo jamás he tenido que ser un lacayo de nadie. Vivo por mi dignidad y por mi vergüenza.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, desde Santa Clara, Cuba, para nuestro programa. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 29 de noviembre acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Efraín García, un gusto en el control técnico acá de la cabina y la producción como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte de Cuba al Día tenemos tres invitados. Vamos a hablar en breve con Yadiuska Domínguez, esta madre que está bajo el fuego de la seguridad del Estado por haber puesto en redes sociales todo lo que pasó con la protesta de las madres reciente en Maicí por la falta de agua y alimentos. Más adelante el análisis de la situación que tiene el país con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a cerrar hoy con una directa que hizo ayer en Facebook, pues Saylí Núñez Pérez, pues la esposa de Michael Puig Bergoglio, para conocer detalles de la situación que está enfrentando Bergoglio en la prisión de Quibicán en precarias condiciones. Esto es lo que nos proponemos en la segunda parte de Cuba al Día. Ahora estamos a través de la producción tratando de establecer la comunicación con Yadiuska Domínguez ahí en Maicí. Ha sido citada nuevamente mañana por la seguridad del Estado. No cesa el acoso en contra de ella por parte de las autoridades. Es la única implicada en varios delitos por haber puesto en redes sociales, darle publicidad a la protesta que tuvieron más de una treintena de madres en el territorio. Y vamos a conocer de ella qué es lo que está ocurriendo ahora nuevamente. Nos vamos ya a establecer la comunicación con ella. Contacto en Maicí, en Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, con esta joven valiente, Yadiuska Domínguez, que publicó, fue la fuente principal que el mundo entero pudo conocer lo que estaba pasando ahí en Maicí. Yadiuska, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Yadiuska, te acaban de citar nuevamente con detalles. ¿Quién te citó y para cuándo y de qué se trata esta nueva citación?
Bueno, ¿de qué se trata la citación? No sé. Me citó el jefe de sector, me ha conocido por su apellido Cuba, no me sé su nombre, y me dijo que tenía que presentarme mañana con el instructor Odelín, que tenía una entrevista, pero me lo dijo de palabras, no me dio la citación, y yo le dije que tenía que traerme una citación con firma y cuño para yo poder presentarme.
O sea, que si no viene la documentación, no vas a ir.
No, si no viene la documentación oficial y legal, no voy a ir.
Ahora, Yadiuska, no para el hostigamiento en tu contra. ¿Ha continuado?
Sí, si no me dejan salir de mi municipio aún. Aún no me dejan salir de mi municipio. No puedo pararme en donde quiera que me paro en la cabecera. Siempre va a haber, hay dos policías detrás de mí, como vigilándome los pasos, como si yo hubiera matado, como si yo hubiera hecho algo malo, como si yo hubiera cometido algún delito.
Esta situación, tú me decías recientemente que ya tiene implicaciones psicológicas en tus hijos, que sienten el temor de que tú vayas a prisión. ¿Es correcto esto?
Sí, sí. Mis niños están atemorizados. La niña de 8 años se me orinaba hasta en la cama, atemorizado de que me lleven presa, de que me afecten.
¿Tú has seguido pues tratando de conseguir la contratación de un abogado? ¿En qué estatus está esto?
Bueno, te diré que no puedo conseguir un abogado porque de aquí, de mi municipio, ningún abogado me puede servir con mi caso. Es decir, que yo no tengo actualmente ningún abogado y no voy a gastar lo poco que pueda conseguir para darle comida a mis hijos, no lo voy a gastar en un abogado. Yo se lo dejaré a ellos, que lo pongan de oficio y que hagan conmigo lo que ellos quieran. Que hagan conmigo. Si ellos me quieren meter presa, bueno, que me metan presa. Pero yo voy a seguir. Yo voy a seguir para adelante porque al final no, ya está hecho. Yo hice el video y no voy a retroceder porque yo lo que quiero es patria y vida, yo lo que quiero es libertad.
Yadiuska, actualmente hoy, terminando el mes de noviembre, las condiciones, me decías recientemente, que han vuelto a ser las mismas que llevaron a las madres a protestar. Sí, otra vez está sin agua y desabastecido. ¿Cuál es la situación hoy, 29 de noviembre, ahí en Maicí?
Bueno, aquí no hay de nada, aquí no hay comida, aquí no hay nada, aquí hay que comprar en las MIPIMI para poder comer, que las MIPIMI sí están abastecidas por completo, pero hay que cobrar más de 20,000 pesos para tú poder ir a la MIPIMI a comprar lo de una semana. Y el agua, sí, actualmente tenemos agua porque Dios nos mandó agua hasta el cielo, hasta ayer estuvo lloviendo prácticamente.
Increíble. Bueno, pues vamos a seguirte dando cobertura con esta situación. Esperamos a ver, mañana te llamaremos a ver qué ocurre, si te llevan o no la citación. Gracias a Yadiuska, Yadiuska Domínguez, ahí en Maicí, para nuestro espacio. Ahora nos proponemos tener en minutos la participación desde La Habana, Cuba, de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Pues tendremos dos temas con ellas de importancia. Y nos proponemos pues hablar de algunas cosas sobre la realidad nacional cubana y también la situación política de España y las ramificaciones e implicación que esto puede tener en las relaciones en Latinoamérica. Vamos a intentar pues hablar en La Habana. Vámonos directamente pues a La Habana, Cuba. A las 2:38, el contacto lo tenemos con la destacada economista y única mujer condenada en la primavera negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, tenemos dos temas principalmente, vamos a hablar más adelante de la situación de los presos en Cuba, pero tú que eres cubana española, porque también eres nacionalizada española, quería la valoración tuya, esta brava que dio Pedro Sánchez, el gobernante del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que no tenía perdió las elecciones con Feijóo y ha hecho alianzas con el Partido Nacional Vasco y con Fujimori de Barcelona, hay un rancio ambiente político en España. No obstante eso, él pues logró la investidura a la fuerza, pero en tu opinión, ¿esta situación política que tiene España va a tener ramificaciones en Latinoamérica? ¿Cuál es tu valoración al respecto?
Sí, yo creo principalmente en el caso de los españoles, la mayoría de los españoles votó en contra de Pedro, Quiere decir eso que no estaban de acuerdo con su forma de gobierno. Él ha tenido, desde el punto de vista político, errores muy grandes. Entre ellos, ahora recientemente con Hamas, Israel y todo este problema tan difícil que estaba sucediendo por esa zona del mundo. Y pienso que el pueblo español en general no está de acuerdo con las alianzas que hizo, que son alianzas con partidos todos de izquierda, con gente que ha sido calificada en algún momento de terrorista, y tratando de liberar o liberando a personas que cometieron delitos de terrorismo. Entonces, esto hace que la situación de Pedro Sánchez en España sea difícil con respecto al pueblo y que tendrá que procurar no equivocarse, porque dentro del Parlamento español se le puede enjuiciar y se puede sacar, tal y como hicieron con el antiguo presidente de España, que era miembro del PP.
Sí, esto es importante lo que tú estás diciendo, porque ya logró la investidura, que es lo que él quería, pero ahora hay que pagar. Y Puigdemont ha sido, sobre todo el catalán, así que es separatista y quiere la independencia de España, pactó a cambio de concesiones que él espera, y va a estar vigilante, que la cumpla Pedro Sánchez, que de no cumplirla, ellos tienen la capacidad de retirarle los votos y, por cierto, perdería nuevamente la investidura. O sea que ahora viene el momento de pagar. ¿Cómo va a pagar y hasta dónde puede llegar esto que pueda violentar la Constitución española que declaró a estas personas en sedición? Hay que darle seguimiento a este caso, Marta, a ver cómo va a concluir esto.
Sí, indiscutiblemente, pero el seguimiento tiene que ser diario, porque Pedro Sánchez día a día comete errores y está buscando mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa. Y entonces hay que seguirlo, porque indiscutiblemente los españoles tienen que estar muy atentos, tenemos que estar muy atentos de lo que está sucediendo en el país debido precisamente a eso, a su deseo de poder, que es casi un deseo de poder totalitario.
Marta Beatriz, ¿cuál es la situación? Estamos ya a 29 de noviembre. ¿Cuál es la situación que continúan teniendo los presos políticos, sobre todo los del 11J, que tú tan de cerca llevas esta documentación? Acabamos de ver una directa que hizo Sailín Núñez Pérez sobre la drástica situación que enfrenta ahí en Quibicán Michael Puig Bergoya, pues sin medicamentos para la hipertensión, maltratado, en fin, unas penurias. En este mismo penal, pues hay varios presos más del 11J que Abel Lázaro Machado Conde y otros que le están haciendo horrores. El propio director del penal, el famoso teniente coronel Lolo y otros oficiales. ¿Cómo está cerrando el año con la situación de los presos, Marta?
Mira, esta situación de Michael se repite en casi todos los penales. Nosotros estamos en contacto con una cantidad considerable de familiares y estamos viendo que día a día se quejan, primero de la alimentación, que si está mala fuera de la prisión, imagínate tú en la prisión. Segundo, del problema de los enfermos. Los enfermos no son atendidos como tienen que ser atendidos. En ese caso están presos muy conocidos como Félix Navarro, que lo llevaron al hospital, lo tuvieron 2 o 3 días en el hospital y dijeron no tiene nada. Bueno, no por gusto Félix se desmaya, porque una persona no se desmaya si no tiene nada, algo tiene que tener. Y Félix tiene enfermedades de base como la diabetes y 70 años, que es una enfermedad también bastante delicada. Entonces, en las prisiones todo es lo mismo. Tú no puedes señalar una prisión y decir, aquí está pasando esto. No, pasa en todas las prisiones. Falta de medicina, falta de atención a los presos, maltrato a los presos, falta de alimentación para los presos. Y ahora, durante el mes de diciembre, Tomás, no va a haber pase para ningún preso. O sea, que el que tenía pase en diciembre, se lo posponen para enero. Ningún preso va a tener pase en diciembre. Eso es una medida de seguridad que está tomando la dictadura, porque
todo el mundo sabe que diciembre es un mes familiar, de fiestas pascuales, etcétera, y la gente en Cuba no tiene nada, nada, nada. Te puedo decir que hoy en la bodega donde yo compro vendieron un poquitico de frijoles negros y un poquitico de chícharo, que dice que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. Ya ni te puntualizan, sino es general, dos poquiticos de chícharo y frijoles negros para dos meses. Ni te dicen, esto corresponde al mes tal y esto, no, generalizado, para que ni preguntes. Entonces, cada día la situación es más difícil desde el punto de vista de alimentación en la calle. Imagínate tú en la prisión, esos pobres presos que los familiares le tienen que subir cada 45 días a una java, ¿cómo estarán todo ese tiempo en que se les acaba la galleta, se les acaba el pan tostado y las pocas cosas que le puede subir la familia? Sencillamente están pasando hambre, están pasando necesidades y además maltratados. Eso es algo que debemos tener presente todos los que estamos apoyando a la liberación de los presos políticos.
Sí, como no, mañana voy a compartir contigo una información que tengo, te la voy a adelantar ahora. Ayer falleció en el hospital Amalia Simonis, en la ciudad de Camagüey, un preso común. Estaba condenado por hurto y sacrificio a 5 años. El pobre había cumplido 32 años, Marta. Murió de desnutrición. Yo conversé con su mamá esta mañana en la funeraria, donde lo estaban velando, y la señora me dijo, me lo mataron de hambre. Cuando llegó al hospital estaba en estado de desnutrición y falleció. Un preso común de los que no muchos hablan, porque no solo son los presos políticos, también ocurre con comunes, Marta.
Correcto. Es una situación general en las prisiones.
Bueno, gracias Marta. Marta Beatriz Roque Cabello para nuestro espacio Cuba al Día desde la capital cubana. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a poner para beneficio de toda la audiencia la directa que ayer tarde realizó Sayli Núñez Pérez, la esposa del preso político del 11J, Michael Puig Bergoya, cumpliendo 12 años de prisión en la prisión de máxima seguridad de Quibicán por participar en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Güines, en la provincia de Mayabeque. La situación es precaria que está enfrentando Puig Bergoya ahí en este penal, sin medicamentos, hostigado, no le dan pastilla para la presión, una situación que todo tiene su raíz en la posición política de Puig Bergoya, que se considera un preso político como tal y que se niega a la rehabilitación ideológica. También, pues, Núñez en la comunicación ha recordado el acoso que ella sufre constantemente por parte de la seguridad del Estado y del director del penal de Quibicán, el teniente coronel Lolo, por las denuncias que ella hace constantemente sobre lo que pasa a su esposo en prisión. Debemos recordar también que en el mes de agosto Puig Bergoya sufrió agresión física por parte de un reo común que trabaja para la policía política, y previamente en junio del presente año fue maltratado físicamente por el oficial Yulieski Menéndez Montero, que en otras ocasiones ha maltratado a otros presos también en ese penal. Para beneficio de toda la audiencia, vamos a poner el audio de la directa de Sayli Núñez Pérez.
Intentaré empezar y que quede a modo de video. Buenas tardes, soy Sayli Núñez Pérez, la esposa de Michael Puig Bergoya, mismo sentenciado a 12 años de privación de libertad tras los sucesos del 11 de julio. Para nadie es un secreto todas las amenazas que recibimos nosotros, los familiares, por siempre el intento de callarnos y no hacer estas cosas, el querer denunciar. Michael en estos momentos se encuentra en la prisión de Quibicán. A usted, que se ofende mucho con mis palabras, después toma represalia e incluso llega al punto de acusarme. A usted, Stanin Lolo, jefe de Quibicán, que es el único que le puede dar respuesta en estos momentos a lo que pasa con Michael. Michael lleva tres semanas que no toma el Captopril. sabemos toda la situación que hay. Eso no es algo que me incumbe, porque si Michael estuviera aquí en casa, como deben estar los más de 1,000 presos políticos que hay en estos momentos, no tuviéramos que recurrir a las redes y hacer estas cosas que a ustedes no les gustan. Michael también, además de no estar tomando su Cactopril, tiene una rodilla en malas condiciones porque se viró un pie. En el día de ayer apenas pudo dormir. Fue llevado a la enfermería, donde la parte dura le toca a los médicos, a esos que están ahí, que ni culpa tienen porque trabajan con lo que les dan, que no les dan nada. Y le han dado como respuesta a Michael que al parecer ni tan siquiera tienen para darle para el tema de sus rodillas, que apenas puede caminar y la tiene inflamada. Como también le dicen que no tienen ni tan siquiera hielo en un refrigerador para al menos bajarle la inflamación. A usted, Lolo, una vez más, que no le gusta que hagamos estas cosas, ¿qué solución le va a dar, aparte del problema de la injusticia, de tenerlo allí, que según usted no es el culpable, ni usted ni la seguridad del Estado? Aquí nadie es culpable de esas personas que hoy se encuentran injustamente tras las rejas. Número uno, sigo exigiendo libertad, a pesar de todas las amenazas y de todo lo que ustedes hacen conmigo, que para nadie es un secreto. Y número dos, la atención médica de Michael Puy Bergoya, ¿cuándo se la van a dar? Debe seguir sin tomar el Cactopril. Después, cuando seguimos diciendo todo lo que pasa, todo lo que sigue pasando con las muertes de muchos que tristemente hoy no están por ser mal atendidos, y ustedes después restregarnos de que sí, de que hay, de que somos una potencia médica, donde todo es mentira, ¿qué vamos a hacer? Porque seguimos exigiendo libertad. Eso es lo que quiero. Libertad para mi esposo Michael Puy Bergoya y todos los presos políticos. Porque encima de que lo tienes ahí injustamente, sigue siendo mal atendido. Él y muchos más. En este caso, lleva 3 semanas, vuelvo y te repito, sin el Cactopril. Es un hombre hipertenso. ¿Por qué no se lo das? Ya te escribió una pequeña nota para que le des su medicamento y no se lo das. Después se molestan cuando yo hablo por las redes. Después mandan a la seguridad del Estado y a todos a que le digan a Michael, dile a tu mujer que se calle, dile que no hable más. Y después usan sus estrategias, las más bajas, donde difaman a los que queremos decir la verdad. Porque eso es lo único que ustedes hacen, usar esas estrategias bajas. Porque los que queremos decir la verdad en este país somos tratados así. Una vez más, usted, seguridad del Estado, Stanis Lolo, atiende a Michael, que después te molestas, mandas a la cuadrilla a encuadrillarlo, a hacerle miles de mensajes y cosas. Atiende a Michael, que es hipertenso, y no le estás dando el Cactopril. O si no, como siempre le digo, solución fácil y sencilla, libertad, mándalo para su casa, para que después no disfracen ni pinten una Cuba que no existe, ni digan de que en Cuba no hay presos políticos, como que también los atienden, y que cuando vienen, los que vienen a visitarnos, ¿por qué no se llegan a las prisiones? Ustedes que pintan un paraíso terrenal, que no es así. A ustedes que cuando voy a la fiscalía se molestan y después dicen de que por qué no fui a hablar con ustedes. Yo no tengo que hablar nada con ustedes. Michael está allí y ustedes lo saben. Una injustamente y otra en condiciones críticas, donde los reclusos bajan de peso por día. Donde usted me dice que por qué cuando voy a denunciarlo, en vez de ofenderlo, puedo hablar de otras cosas. De la mala comida. Usted no da comida, vuelvo y le repito. Por eso están en esas malas condiciones. Usted no da comida. Como no tiene insumos médicos para darle a los reclusos. 3 semanas, vuelvo y te repito. Michael Puy sin el Cactopril. Una rodilla donde no puede caminar. Y usted no tiene nada para darle. No tiene nada para ofertarle. Deje lo que venga para su casa, donde debe estar, él y los más de mis presos políticos, que están injustamente encarcelados, solo por decir la verdad. Eso pasa con las personas que quieren libertad, donde un pueblo completo, una Cuba completa, sigue estando descontenta, porque no hay nada, porque no hay. Los responsabilizo a ustedes de lo que pasa con Michael Puig Goya. Es muy corto. No hay ofensas para nadie. Atención médica. Libertad. Él necesita libertad.
Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 29 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a Efraín García por el control técnico aquí en la cabina del espacio y como siempre también a Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante mañana jueves. A partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Julián del Casal nació en La Habana en 1863. Fue, durante su primera juventud, empleado de Hacienda, trabajo del que fue despedido al crear la publicación La Sociedad, en cuyo primer número incluyó comentarios irónicos acerca de la familia del gobernador. De paso, la publicación fue prohibida y el poeta infortunado, como se le llamó después, se dedicó a la creación literaria y, al carecer de recursos, empezó a vivir en cuartos como el de la redacción de la revista La Habana Elegante. Casal es considerado uno de los precursores del modernismo, siendo el creador de algunas variaciones en la métrica tradicional que fueron adoptadas por todos los demás poetas. Su obra literaria consta de 3 libros: Hojas al viento, Nieve, Bustos y Rimas. De Julián del Casal se decía que era un hombre sombrío, aquejado de una enfermedad desconocida para la medicina de la época. 2 veces hubo de administrársele los Santos Sacramentos, hasta que el 21 de octubre de 1893, durante una cena en la casa del doctor Lucas de los Santos, La Madrid, en la sobremesa alguien hizo un comentario que provocó la carcajada del poeta, creándole una hemorragia por la rotura de un aneurisma. Solo tenía 29 años. José Martí escribió estas palabras en el periódico Patria. Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocido y amado, y ya se oirán los elogios y los lamentos. Es como una familia en América esta generación literaria, que comenzó en el rebusco imitado y ya está en la elegancia suelta y concisa y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. Y ese verso, con apoyo y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Paisaje del trópico, polvo y moscas, atmósfera plomiza, donde retumba el tabletear del trueno, y como cisnes entre inmundo cieno, nubes blancas el cielo de ceniza. El mar sus ondas glaucas paraliza, y el relámpago encima de su seno, del horizonte en el confín sereno, traza su rauda exhalación rojiza. El árbol soñoliento cabecea, honda calma se cierne largo instante, y hiende en el aire rápidas gaviotas, el rayo en el espacio centellea, y sobre el dorso de la tierra humeante baja la lluvia en crepitantes gotas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista